Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Estamos en lo que es el centro de Ávila, detrás de la catedral. Estamos bajando. Y esta es una de las iglesias más sorprendentes, porque es la dedicada a Nuestra Señora de las Nieves. Y esa imagen que hemos visto es la misma que veía Santa Teresa cuando venía a rezar aquí. Imaginaros el peso de la historia. Y fíjate, aquí tenía grandes arrobos en este lugar. La capilla es una joya y la han mantenido, se mantiene durante el día siempre con el Santísimo expuesto, para que la gente entre a hacer oración.
Seguimos bajando.
¿Te ha gustado, Camilén? Estamos bajando para salir a la plaza del Ayuntamiento y nos vamos a dirigir primeramente a la iglesia de Mosén Rubí, para que entendamos en qué momento se estaba reformando el Carmelo. O sea, estamos en los tiempos de Carlos V, de Felipe II, de Francisco de Borgia, que era jesuita y que fue el que les dio el espaldarazo a la reforma del Carmelo.
Ese era pariente Rodrigo.
¿Cuál?
Era pariente Rodrigo, Francisco.
No te entiendo.
Ese era pariente Rodrigo de Borgia.
Sí, sobrino.
Sobrino.
Estoy a suficiente distancia, ¿no? Para. La orden carmelita, al ser reformada, al reformar a Santa Teresa, produce un shock en todo lo que eran los conventos de las carmelitas calzadas, porque esos conventos de carmelitas calzadas eran los que verdaderamente estaban auspiciadas por la nobleza. Entonces, mucha gente decía, esas son unas herejes, esas se creen más santas que nadie. Entonces, el Vaticano tenía mucho recelo de la reforma de Santa Teresa de Jesús. Pero allí había una persona que era clave, que era un jesuita, que era Francisco de Borja, que era había sido capitán general de los ejércitos de Felipe II y a la vez había sido, perdón, de Carlos V. Estábamos ya en tiempos de Felipe II, que estaba mandando, y a la vez había sido sobrino del Papa. Entonces, el apoyo de los jesuitas en ese momento es el que le hace.
¿Para comer luego?
Gracias, padre. Aquí está lo de Mosén Rubí, ¿no? La exposición.
La esquina a la izquierda.
Muy bien.
Y Juan Carlos, en relación a todo esto, ¿dónde está San José?
San José está en la otra punta, pero no sé si no lo podemos ver. No sé si vamos a poder verlo. Vamos a intentarlo.
Si no, tengo que volver una vez.
Hombre, pues es que tienes que dejarte joyas.
¿A mi joya? Se te nota la voz.
Aquí te va a impresionar algunas cosas, como el hábito de Santa Teresa. Wow. Que es de pura estamella, de puro paño, ¿no? Cómo rompían la tradición a los belenes, que también ellos, a los niños jesuses, que eran cosas que van entrando dentro de lo que es la cultura religiosa de aquí.
Esto es Mosén Rubí.
Un chuletón de 700 gramos, Humberto.
¿Comería estar un chuletón? Qué va, no, qué va. Me voy a comer ligero.
Ligero no, y vamos a tomar el menú del peregrino, Humberto. Si la monja era... Si tomaba el menú del peregrino, tú no vas a ser menos.
Tomate sembrado ahí en una maceta.
Voy a comer
tomate
ligero.
Y romillo.
No,
estos servicios
a mí me dijo
que
no tenía nada.
No, el esto del peregrino son así, el menú del peregrino son platitos pequeños, ¿eh?
Como les habrá dicho mi compañero de Narva, los teléfonos móviles están en silencio y no se pueden fotos ni vídeos ni internet.
Gracias.
Oye, ¿hasta qué hora está abierto? ¿A las dos?
Dos.
O sea, a la otra iglesia la última posibilidad es entrar a 1:30, ¿no?
No, a la otra iglesia la última posibilidad es entrar a las dos.
Ah, entrar a las dos.
Pero no merece la pena verla en media hora.
O sea que cuando vamos a... Esto veremos
a
media hora.
Es la 1:30 estaban fuera. Ya.
¿Estamos fuera y...?
Sí. Vamos. A la 1:30, sí, porque merece estar tiempo.
Sí, en la otra
está más tiempo.
Muy bien.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Una rampa.
Las hermanas calzadas, ¿no? Por aquí.
Bueno, sí.
Recibimos patentes del general concediéndonos la fundación de otros conventos como el de San José, con monjas sacadas de la
Encarnación. La católica de Vigarní.
Gran alegría me causó la toma de hábito de Isabel en Santo Domingo, las procesiones de María de la Cruz, Isabel de San Pablo, María de San Juan Bautista. Todo en el convento de San José sucedió muy deprisa. Sosiego nos trajo a mí y a mis hermanas encantadoras y confirmamos.
Lo que os contaba, San Francisco de Borja intercede ante el emperador Carlos V para que apoye las reformas. Todo esto está sucediendo, los reyes católicos han muerto y el cardenal Cisneros es el que está como regente de Castilla. ¿Qué está pasando? Tenemos un cuadro de Carlos V, creo que será este. Tenemos un cuadro de Carlos V y tenemos otro cuadro de Fray Bartolomé de las Casas.
Oh.
El cuadro de Bartolomé de las Casas, que es la revolución. Los indios tienen alma.
Sí.
Señora, no os equivoquéis. Aquí los hijos de Dios. Bartolomé de las Casas en la edición de 1552.
Wow. Él estuvo en Cuba.
Sí, estuvo en Cuba. ¿No?
Sí.
Sí.
Fíjate, no, yo eso no sabía. Para que veas cómo... Tal día como ayer, Virgen del Rosario, 7 de octubre, la batalla de las naves, la batalla de Lepanto, que hace que ya, porque hay un momento en que hay un grave peligro de que todos seamos moros aquí otra vez,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y entonces en 1600, no me acuerdo la fecha, si es 10 o 12, se produce la batalla de Lepanto con la intervención de la Virgen del Rosario.
Ajá.
Ganan los cristianos y ya la expansión del Imperio Otomano ya se queda frenado. Este es un cuadro que representa, estamos viendo en qué contexto se está moviendo Santa Teresa.
Esa es la segunda vez, la primera vez fue en 1543.
Yo no sé cuándo.
Entraron por Constantinopla.
Concilio de Trento, es la época en que ya está Lutero elevando todo lo que son sus directrices,
sí, sí.
Y se constituye el Concilio de Trento para luchar contra la herejía. Ahí está el Papa y todos los canonistas, todos unidos, y es las grandes peleas ideológicas que hay entre dominicos, jesuitas y franciscanos.
Los 100 clavos en la puerta. Martín Lutero.
Confundiendo a los herejes, o sea, con su doctrina, es una especie de él como doctor angélico con las alas, con una pluma levantada y todos los herejes revueltos. Y en la parte de allí, pues tenemos igual la quema de libros de los judaizantes, una cosa de esa, porque aquí se vivía una gran confusión. La comunidad judía era muy, muy importante todavía, había muchos que no se habían convertido, judaizaban, y aquí todo esto era una especie de, como de gran revuelto ideológico. De aquí es la primera iconografía que hay de los santos carmelitas. Al expandirse tan pronto la vida y milagros de Santa Teresa, como la ha dejado escrito, los pintores se inspiran en la vida de la santa para reflejar lo que era las historias y historietas. Miren, está mirando una cruz procesional que creo que se quiere llevar a vuestra parroquia. Que te conozco. Es la expresión lagar místico, que es el vino, la sangre. Hay un Cristo encima de una cuba de vino con uvas, echando sangre de su corazón sobre el vino para dar a entender que en la Eucaristía, en el vino, está la sangre de Cristo. O sea, como los luteranos se enfrentan tanto a lo que es la cultura iconográfica, se produce la lucha contra la reacción contraria, que es la contrarreforma. La lucha contra la contrarreforma es exaltar todo lo que es los iconos de la vida católica. Este es el Beato San Juan de Ribera, que también es coetáneo a Santa Teresa. Una escultura de y estos son más santos que son de la época, San Juan de Dios, el de Granada, y San Ignacio de Loyola, cuando se encuentra con un hereje y le intenta convencer. La iglesia, que es una iglesia magnífica, está presidida por un encargamiento. Seguimos avanzando. El hábito de Santa Teresa. Y la capa.
Todo surcido.
Sí, remendado.
El de marrón, el remendado. ¿Quién te iba a decir que ibas a ver estas cosas, hermana
nadie,
mía?
Nadie, hermano.
Y las alpargatas, una alpargata de la santa, las alpargatas que llevaban. Impresionante, ¿eh? Muy bien.
Sí.
Bien, en esa época hay dos grandes reformadores en la iglesia. San Ignacio de Loyola y los hay San Pedro de Alcántara, que son los alcantarinos.
No, perdón, San Francisco de Loyola.
Francisco, que es el que os he dicho que les ayuda. Y este es el que San Pedro de Alcántara. Son, Humberto, son estatuas muy realistas, tamaño natural, ¿eh? Como si fuera un hombre de verdad, pero con todo, con los ojos, con la mano, con los dedos,
todos los detalles.
Con todo tipo de detalles. Confesando a San Juan de Dios, confesando a Santa Teresa de Jesús. Bueno, Miriam, viendo el hábito, ¿te la imaginas a ella?
Me la... Fíjate, lo que me asombra es el tamaño. Yo me la imaginaba más...
Bajita.
Más bajita. No es tan bajita. Y la capa me encanta. ¿No te imaginas lo incómodo que tiene que haber sido todo eso? Yo me muero de sarpullido.
Entonces te echaría una mano, ¿no?
Con todo eso puesto.
Bueno, ¿te parece alto? Porque... porque está puesto sobre la piana, pero tú imagínate el suelo ahí y ya tampoco está tan alto.
Sí, sí, es cierto. Está parado en dos pies.
Seguimos viendo cosas. Ahora vamos a ir para la otra iglesia. Bien, ¿no? A este ritmo vais.
Sí, bien, vamos bien, vamos bien.
Vamos a seguir.
Ahora me ha encantado la talla de San Francisco.
Sí, la talla de San Francisco es hermosa, es hermosa.
Aquí no ves postal, ¿sí? No.
Vamos de horario genial, ¿eh?
Sí, vamos a sacar una pequeña foto.
Todo el murmullo es la plaza, estamos en la plaza, que es una plaza toda con una arcada. Y ahora vamos a ver el plato fuerte de las tallas y de las esculturas y de todo lo que hemos visto en agrupaciones pequeñas. Vamos a ver en agrupaciones pequeñas. Aunque hay gente, lo estamos viendo bastante bien, ¿eh?
Sí.
Esa iglesia que hemos visto, la de Mosén Rubí, yo siempre la había visto cerrada, nunca la había visto por dentro, y la han restaurado para la exposición esta que estamos viendo de las edades del hombre, Santa Teresa de Jesús.
Con permiso.
Y a gusto que está el sol, ¿eh? Coño, ¿cómo no es así fresco? Perdón, se han cerrado.
Cerraron las escaleras por donde subimos.
¿Ah, sí?
Porque está poniendo un stage.
Oh.
Y va a haber algo mañana.
Lo que ya os estáis haciendo, Humberto, es con un conocimiento del país muy grande, ¿eh? De los sitios y,
sí,
y de los enclaves. Que ahora ya, hablar de las cosas de aquí, cuidado aquí, esto es de segundo escalón.
La muralla.
Este solito aquí con el frío,
¿qué es? Sí, ya se siente calor. Sí, yo ya siento calor.
Ah, bueno, sí. Ya no.
Estamos dando, Humberto, la vuelta a la iglesia de...
Por pura obligación. Vamos a subir un momentico ahí, pégate, ya. Porque viene un camión. La viña bonita.
15.
Vinutela, productos de la tierra.
Aquí fue bautizada Santa Teresa de Ávila el 4 de abril de 1515.
Y hay unas puertas
preciosas. ¿Vas a sacar fondo?
Viejísimas. No, porque tienen un letrero.
No sé. Está en una calle, estamos entrados todavía.
Rampa.
Santa Teresa, y la chapa de plata que la recubre fue donada por todas las niñas que se llamaban Teresas de España. Y ahí está, ya encima de la, con el hábito carmelita. Bueno, si nos giramos un poquito, vemos dos cosas. Vemos otra talla de Santa Teresa como la rectora de la iglesia. Y un cuadro de la Virgen, San José, San Juan y San Juanillo, la Sagrada Familia con San Juanillo, que era una cosa que tenía gran devoción. Y al ser esta iglesia dedicada a San Juan Bautista, pues era uno de los cuadros insignes de aquí. ¿Qué era la devoción en la que se movía Santa Teresa?
Sí.
Que se le empezó a dar mucha importancia en los conventos a los niños jesuses, a los belenes napolitanos que empezaban a llegar, y a los niños también de Nápoles, que se construían y se vestían para los distintos conventos de monjas.
Qué lindo, los niñitos.
Aquí hay un verano que es magnífico.
Ay, qué lindo.
Esta es una de las, esta está considerada una de las mujeres mejores tallistas, es Luisa Roldán. Su padre era el que firmaba las tallas, pero las esculpía ella, porque nunca se había concebido con una mujer. Y ahora están poniendo en alza la labor de labra que hizo Luisa Roldán.
Está bella, bella.
Estos son de las del barroco andaluz, las escuelas sevillanas.
Y aquí está mi amiga.
Y este lo visteis, porque este creo que es el de... Sí.
Este es el que está en la Catedral de Sevilla, que lo estuvimos viendo, que estaba en Blanco. Es una obra de Zurbarán, que es la limpieza de líneas y la influencia de la luz que ilumina la parte blanca de lo que es uno de los cuadros más puros que hay. Es una preciosidad. Vamos a seguir viendo. Si queréis ver alguna una pieza que os interese más en detalle, me preguntáis y si usted... Pero ella es sobre todo la gran contempladora de Cristo crucificado. Entonces, ella, el hecho del sufrimiento de Cristo es lo que más le conmueve a ella en oración. También se está viviendo en la época que os he dicho de la Contrarreforma, donde los Cristos sangrantes, lacerados, con rigor mortis, con toda la carga de sufrimiento, son muy expuestos a lo que es la devoción popular. Entonces, en esta sala en la que estamos viendo cinco grandes crucifijos y tres grandes cuadros así de gran factura, recogen ese momento de lo que es la iconografía de esos Cristos, donde se les nota todas las costillas, todo el movimiento del peso. Son muy impresionantes. Algún punto sí que tienen de tenebrosidad, pero era un poco el vivir aquella época de 1500-1600. Este es Juan Martínez Montañés, que es de la Escuela de Valladolid. Este es de Manuel Pereira. Este no lo identifico mucho. Claro, es de Juan de Junio, es uno de los mejores escultores.
La cara
es... Y es una cara así crispada hacia arriba, Humberto, mirada como para decirlo, como diciendo... ¿Qué me haces, no? Exactamente.
Te aprecio. Muy conmovedor.
Este es un Cristo italiano, que son más, como más marfilescos.
¿Quién es el que está ahí? Sí. Vamos a llevarlo.
Ese para la parroquia también.
Bueno, estáis muy... Ella rezando al Cristo.
Qué bonita expresión. Sí.
Qué banco bueno para sentarse. Me siento un rato, ¿no? Sí.
Bueno, perdona.
No.
¿Que si hay algún banco para sentarse?
No, creí que decía que había un banco.
No.
Ok.
Misterios de Jesús. Vamos a empezar por el cuadro. Hay un cuadro donde un Cristo le da de comer a Santa Teresa, porque en ella, que era muy rigorista, llegó un momento en que le dijo a Jesús: para que también tienes que alimentarte como yo te alimento con el pan del cielo, también tienes que alimentarte con el pan de la tierra. Que aquí podemos jugar con la vida, pero tú tienes que hacer todas las fundaciones y darme a mí mayor gloria. Y en la parte de arriba está ella, ya que está, y ella dice: ya dejarme morir, que ya estoy escuchando la música de los ángeles en el cielo. Y están todos los ángeles tocando arpas y guitarras, y ella ya está contemplándolo ya muy mal. Luego ella, cuando se le aparece Cristo, cuando estaba haciendo penitencia con la cruz, y le dice: ya te ayudo a llevar tu cruz. Y va ella cargada con la cruz por delante, y Cristo la agarra a la cruz por detrás. Y ahí hay otro Cristo que se le aparece y le dice, Santa Teresa dice: te doy mi corazón, que está ahí con la mano ofreciéndosela al Cristo. y luego hay otra representación de Jesús como Señor de Dolores sentado de la columna después de que le han dado con los látigos, hundido por el dolor. Otro Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández.
Una belleza.
Es más o menos siguiendo la aparición. Ella tenía mucha devoción porque ella tuvo una visión en que entendió que se le aparecía Cristo en la columna cuando había sido flagelado. Y entonces ella escribió eso y Gregorio Fernández, después de leer eso, se inspiró en lo que es el Cristo.
Pero la talla es una preciosidad y muy realista.
Las tallas son, tiene pues todos los puntos por donde le sangran, las rodillas, por donde le han dado los latigazos.
Está amarrado a la columna.
Todo lo que es la
sí,
espalda que
la
tiene.
Las piernas, mira las piernas por atrás.
Por arriba la tiene
toda que se han traído las mejores piezas de toda España de la iconografía de Santa Teresa.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Este no sé si es de Gregorio Montañés o de Gregorio Fernández. Apareciéndosele a Santa Teresa para inspirarle en lo que es su obra. Y en la parte de arriba tenemos la muerte de la Santa y Jesús abriéndole las puertas del cielo en la parte de arriba.
Entre los
pucheros anda el Señor.
Ajá. Los pucheros son las cazuelas.
Entonces está Santa Teresa cocinando y con un, metiendo, haciendo lo que era la comida y con una cesta de huevos, con las verduras, en otro lado, una vez una coliflor, con un trozo de pan, con. Bien, en inglés, para que toda la gente pueda entenderlo. A ver, léelo muerto en inglés. The order of the blessed Virgin. ¿Lo he dicho bien?
She seemed to cover us all.
Parecía ampararnos a todos. Y aquí volvemos al Monte Carmelo, que es donde hemos empezado la explicación.
La Virgen del Carmen amparando a los carmelitas, a los hombres y a las mujeres de la Orden del Carmen.
Este manto está precioso,
es la Virgen de la Caridad de algún convento, será de las carmelitas de Ávila.
Pero no se parece a la Virgen de la Caridad de nosotros.
Este retablito de atrás también es una locura.
Ay, sí, qué lindo. Este no lo podemos llevar también.
Ese también, ese también. Irían de todos los sitios a llevarlo. Este se hace eso suficiente. Sería venerado en Miami.
Mi parroquia ahora va a ser santuario de Nuestra Señora de la Leche.
¿Verdad? Porque la Virgen es Nuestra Señora de la Patrona, ¿o?
Es la patrona de la diócesis.
Pues muy bien.
Y hay un santuario, hay dos carreteras principales, una al este, I-95, y una en el centro, I-75. El que hay está en la I-95, y el obispo quiere uno en la I-75, y somos nosotros los elegidos. Había conseguido.
Estas son las imágenes de la Virgen como carmelita, como Nuestra Señora del Carmen, que ya hacen una fusión entre la Virgen del Carmen, pero ya con hábito de carmelita.
Que nosotros los cubanos, tú sabes que no decimos marrón, decimos carmelita.
No sabía. Es aquí San Joaquín y Santa Ana con la Virgen Niña, pero ya con el hábito, con la cruz del Monte Carmelo y con el hábito carmelitano. Y para la renunciación de la cruz. Luego esta imagen también es muy buena. Ya empiezan las primeras Inmaculadas, porque es el momento en el que ya se está insistiendo en lo que es el culto a la Inmaculada Concepción. Virgen del Carmen, una fusión de esas cruces. Vamos a seguir por aquí, Miguel. Aquí también le dice Santa Teresa.
Escribiendo.
Tenemos el Padre Glorioso San José, que era un elemento que había faltado en mucha iconografía. A partir de Santa Teresa, ya San José forma gran parte del imaginario. Tenemos a Jesús coronando a San José en una imagen, San José y la Virgen poniéndole un collar de Cristo a Santa Teresa, y Santa Teresa contemplando a San José y a Cristo Niño en la oración. Y luego en la parte de enfrente, unas magníficas tallas de lo mejorcito que hay de San José con el niño. Increíble. My glorious father, San Joseph, por en inglés. San Joseph, ¿no?
San Joseph, ya.
Pero Santa Teresa era muy devota de San José.
Sí. Fue la primera gran devota, ¿eh? Lo que te digo, que hasta entonces San José se escapaban de gente. Es un marfil tallado. Estas, no sé de quién es ese.
Carmona.
Es un San José Humberto tocándole la barba, el niño tocándole la barba, pero con un vestido con mucho movimiento, todo hecho en madera, pero dándose las manos, la expresión de la cara, las venas del cuello, el pelo ondulado, todo.
Lo lleva hasta con un cargador. Y adentro de la manga tiene una camisa, como un saco con botones y todo, y entonces la manga de la túnica.
Increíble.
Es increíble.
¿Cómo pueden dar tanto detalle?
¿Cómo pueden hacer eso?
Es increíble. Aquí es la transverberación, la inspiración le llega en forma de lanza enviada por el Espíritu Santo que le traspasa el corazón y le hace tener los arrobos místicos que ya lleva sus obras. Ella tuvo transverberación y San Juan de la Cruz tuvo inspiración. Lo veremos ahora en el siguiente cuadro. Pues ella era sublimada por la lanza del ardor místico y él era inspirado por Cristo en la cruz. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Y entendemos la iconografía.
Claro.
Ella misma, aquí en dos estatuas, en un arrobo místico caída así en la inconsciencia, siendo traspasada por las flechas de la transverberación. Unas flechas reales, como si fueran las flechas de los indios, se le clavan en el corazón de ella. Este es impresionante, este cuadro. Impresionante.
Aquí está mi amigo Juanito. Sí. Este es ella y Juanito.
Esto es ella y Juanito siendo los herederos donde se cierra el ciclo de Elías, subiendo en dos carros a la gloria de Dios.
A ella la llevan querubines y a él águilas. Águilas coronadas de oro.
Exactamente. Y todos los santos, o sea, toda la visión beatífica, todos los santos contemplan el momento. Esta es muy, también muy de la época, que es también Santa Teresa, el carro de fuego de San Elías. Dice, el carro que llevó a Elías os sube al más alto vuelo en prueba de que su vuelo lo creció en vos con tales guías. Con la
lleva...
castidad, con la oración y con la humildad.
Ajá.
Así se completa el... Y la caridad. Castidad, oración y humildad. Y ella sube al cielo en el carro de Elías. Habéis visto cómo hemos empezado contando la historia del Monte Carmelo y hemos cerrado las obras con ella. Y Santa Teresa de Jesús, en éxtasis, asistida por los ángeles. Para su dardo de amor divino a Santa Teresa. Miriam, ¿qué te ha parecido la sala?
Maravilloso.
El siguiente año es en Toro, a 100 kilómetros de aquí, o sea que podéis venir.
¿Qué cosa es?
La misma, otra exposición de otro tema.
Oh.
Postales sonoras. Postales sonoras.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.